106.2.
La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Hoy la radio, el programa, ha sido secuestrado. Secuestrado porque lo que va a pasar hoy no tiene nombre. Ante la lamentable y triste noticia de que nuestro director normal y general, Santi, no puede estar con nosotros, resulta que estos tres descerebrados que quedamos, que no tenemos nada más patria ni bandera que el whisky y la buena conversación, pues nos atrevemos con el programa y tampoco somos muy conscientes de lo que va a pasar esta noche. De esta guisa nos hemos puesto nuestros chambergos y hemos recorrido las calles de esta mágica ciudad buscando una barra que nos comprendiese, pero la verdad es que no hemos tenido mucha suerte. Anhelamos la conversación calurosa que nos acompaña cada jueves y no sabíamos dónde encontrarla. Aquí y allí, en ningún sitio éramos bien recibidos, éramos papanatas, éramos gente que decíamos tonterías. Al final, y casi sin ninguna esperanza, vemos en lo alto de una cuesta una pequeña rendija de luz y entramos a un local cuyo letrero reza Radio Color. Radio Color, pues a ver cómo se da esta noche. Menos mal que siempre queda la frase whisky con hielo, por favor. Pues muy buenas noches, radio oyentes. Como ya habéis escuchado anteriormente, Santi no nos puede acompañar. Así que entre los tres que quedamos vamos a hacernos cargo del programa de la mejor manera que sepamos, que seguro que es buenísima, porque al final, bueno, Santi sobra, lo sabemos todos. Está, de hecho dicen, ¿no? Según las el ranking que ha salido hoy,
El EGM.
Para el Estudio EGM, General de Medios. Que, bueno, que esto está subiendo, ¿eh? Estamos creciendo cada día más. Y ahora con Santi al otro lado... Es un oyente más, eso todo hay que decirlo.
Efectivamente, el EGM. Bueno, buenas noches, aprovecho
buenas
para...
Buenas noches, dar... barman. Fíjate que hemos entrado a un sitio que no sabemos cuál era y sigue estando ahí nuestro barman Pablo Moya.
Sabéis que...
las noticias más frescas.
Aquí tenéis las mejores noticias, las mejores copas y la mejor compañía posible. Pues sí, esto
bueno,
que...
también estoy yo, que no sé
si... Es que no me ha dejado, estaba hablando.
¡Déjame! Bueno, venga, presenta.
Iba a decir Alejandro. ¿Sabéis quién es Alejandro Parreño? Iba a decir Alejandro Parreño, que es un tío para hacer un triunfo uno.
Sí, bueno. sí, yo sé quién era.
Víctor Parreño nos acompaña con su concilio de Elrond hoy también, como no puede fallar nunca. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Buenas noches, pataliebres. Siempre es un placer estar en una noche fresquita como esta, tomando un whisky en vuestra agradable compañía. Esta noche, ante la falta de Santi, me siento completamente desolado.
Yo no sé qué va a pasar hoy.
Yo no lo sé, o sea, perderemos a oyentes y audientes y ponientes y tenientes por todas partes. Pero bueno, yo vengo a hablar de las estupideces que la gente pregunta en Yahoo Respuestas.
Va a ser muy interesante. Bueno, hoy tenemos sección nueva también, cuidado.
Sí, porque sí, hoy
como me he metido yo hoy, como bueno, realmente es así, le hemos pegado una paliza y no ha venido. ¿No?
Golpe
es
que, de estado, golpe de radio, golpe de radio.
Así que vamos a tener unos minutos musicales con algo más de información ya a partir de hoy, así que mira, no hay más que por que no venga. Habría que recordar que hoy, antes de nada, aparte de nuestras redes sociales, que siempre están ahí, y para eso está Pablo, para recordarnos nuestro Twitter.
Bueno, pues chicos, ya sabéis que en arroba W con hielo, todo junto a W con hielo, podéis participar e interactuar. Sabéis que leemos vuestros tweets en directo. Santi acaba de escribir ya desde su asilo. Buena intro, Atienza. Yo hoy me lo tomo en casa. Así que nada, le acompañamos. Le mandamos un abrazo muy fuerte.
Un chin chin para...
Tranquilo,
para
Santi, porque en
Santiago.
La última nos la tomamos contigo.
Como decía, hoy no estamos emitiendo en FM, si no me equivoco.
Efectivamente, hoy por cuestiones técnicas solo emitimos por internet, así que nada, pero estamos
a aquí, a todos vuestros amigos y conocidos que estén enganchados a radio y no sepan qué pasa,
si, si estáis oyendo esto por la radio, lo flipamos.
Vais a tener una sección en el Concilio de Elrond de aquí a poco.
¿Estáis con Gandalf o cómo va eso?
Así que bueno, vamos a, como hemos dicho, tenemos sección nueva que la voy a hacer yo mismo. Lo vamos a dividir entre todos lo que nos toca. Primero empezaremos como siempre con Noticias Bizarro, luego tendremos nuestro conocido Elrond y por último el debate. En medio estará nuestra canción y con ella vendrá unos minutos informativos musicales que vamos a intentar sacarle el máximo provecho. Así que yo creo que sin más dilación, porque ya lo está esperando la gente, vamos a dar pie a Pablo Moya con su noticiario bizarro, ¿no?
Pues sí, vamos a arrancar ya con el noticiario bizarro. Bueno, gentes de la noche de Whisky con Hielo, hoy nuestro noticiario bizarro, primera reseña del Estudio General de Medios, y sí, nos consolidamos como alternativa en el programa de la noche, y al parecer hemos pasado de los 8 primeros oyentes, hemos consolidado una audiencia media de 12 oyentes, así que aplausos, chavales. Hemos pasado la cifra psicológica de 10.
La cifra, efectivamente. Psicológica.
Así que bueno, gracias mamá por escucharme. No, mamá.
Nos hemos dicho que si llegamos a 100, probablemente hagamos el programa en pechotes.
Lo cual promete. Vamos a hacer twerking aquí en el en directo.
Sí, cualquier día de estos, quién sabe lo que nos puede tocar. Pero bueno, en fin.
Más probable es que algún día de estos vengamos cenados.
Eso sería todo un éxito, ¿eh? Merchandising oficial del programa. Vamos a vender de aquí a poco y van a entrar las cortecillas, el whisky.
Es que sí. Bueno, mi primera noticia, y ya que hablamos de bebidas alcohólicas, parece que ligada a la bebida alcohólica siempre va la flatulencia, ¿no? Es algo que bueno, los gordos y los borrachos de pedo van cagados. Bueno, pues un avión de American Airlines se ve obligado a aterrizar por los pedos de una mujer. Sí, no, por muy bizarra que parezca noticia, los pilotos de este avión hicieron un aterrizaje de emergencia tras saltar la alarma entre los pasajeros por el olor a fósforo quemado.
¿Qué comes a tía?
Y es que el problema es que, bueno, desalojaron, el FBI intervino el avión aterrizado, lo desalojaron por miedo a un ataque terrorista, es la paranoia esta americana, pero es que tras una serie de interrogatorios, una mujer a la que identificaron empezó a tirarse pedos y empezó a encender cerillas de forma simultánea para intentar camuflar el olor.
Fíjate qué malo es el ser humano. Ahora entiendo yo que digan, no, en esos países había armas de destrucción masiva. Claro que sí, es que había armas de destrucción masiva porque no tenían una letrina en condiciones y efectivamente.
Pero me encanta, eso... me encanta el dato de que disimulase el olor con
fósforo.
Con fósforo. Me encanta.
O sea, señores,
me están llamando.
Si alguien...
Para la biblioteca esto es importante, ¿eh?
Si alguien alguna vez a vuestro lado está encendiendo cerillas sin ton ni son, ¿sabes?
Sí, por arte de magia no es piromano, que es se que está, se ha comido una fabada.
Se está yendo de varetas y no le estáis enterando. Pero bueno, mira, oye, mucha gente, realmente ahora mismo el paro es un drama, ¿no? Y es algo real. Pero es que un hombre muere trabajando y tardan 5 días en percatarse de que está muerto. Y es que un hombre...
¿No haría mucho?
¿Era funcionario?
Y la fiesta de la puñalada empieza. Vamos a seguir. Víctor, tenemos un problema técnico con tu micro. A ver si podemos ajustarlo.
Hola.
Vamos a intentar. No, creo que es el. A ver, espérate un momento.
No hay día que no pase esto. Esto sí, es Radio Color. Estamos en directo. La radio libre de Cuenca.
A ver, vamos a ver si funciona el micro otra vez. No, vamos a probar. Vamos a ver tu micro, Víctor. ¿Qué le has
hecho? Pataliebres.
Ahora. Bien, perfecto. Muy bien.
La palabra pataliebre.
Pataliebre activa
todo.
El sistema mecánico de
desbloquea
nuestro.
Desbloquea todo.
De
si, nuestro... si hay algún fallo informático o radiofónico en vuestra vida,
pataliebre.
Pataliebre algo y ya se desbloquea todo.
Bueno, no siguiendo hay... un poco con el noticiario.
No hay que estudiar 5 años.
Pataliebre. un hombre de 51 años, George Torkelbaum.
Ay, lo tiene. Me encantan. Ya
Torkelbaum.
Digo, Pablo, pero me encantan los protagonistas de sus historias.
Trabaja en una aseguradora en una oficina de 24 trabajadores. Hasta que sufrió un paro cardíaco que le costó la vida. Esto sucedió un lunes por la mañana. Pues bien, hasta el sábado no se percataron de que había muerto. Y lo hizo el personal de limpieza al extrañarse de que él estuviera trabajando un sábado por la mañana. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el olor que emanaba, porque a los 5 días uno huele ya.
Sí, aunque solo sea de no lavarse.
Y es que una de las causas para que posiblemente nadie notara la muerte es que George tenía un carácter muy reservado. Tan reservado que el pobrecito, como si estuviera muerto. Que...
Antes de muerte, vamos.
No, pero efectivamente, o sea, en el trabajo te puedes... Esto me da a mí para pensar, o sea, tú puedes estar perfectamente una semana allí en tu oficina viendo porno o jugando con la PSP y nadie se va a percatar porque aquí cada mocholo a su olivo, ¿sabes?
Me van a decir, no, tiene un carácter reservado, entiendo que no haga nada.
Yo realmente pienso que vamos a ver, esta gente, hay paro porque hay gente muerta que está sentada en los puestos de la administración pública.
Sí que paro, pero
paro total. Pero bueno. Perdón, Víctor. Víctor, por favor, es que sí, estamos teniendo ahí. Pues a ver, prueba ahora, Víctor.
¿Consistía el trabajo de este hombre?
Pues era era funcionario, ¿no? Era trabajaba en una aseguradora. Hoy estamos teniendo más problemas técnicos y pedimos perdón en nombre de todo el equipo de Radio Color.
¡Pata libre ya!
Especialmente, ya funciona.
Ya, está todo perfecto.
Bueno, pues
¿eh?
Una mujer...
Ni reduciendo plantilla tenemos un micro por persona.
Los recortes no son la solución. Si es que los recortes no son la solución. Bueno, pues... mujer vive durante 7 años con una tijera de 18 centímetros en el interior de su cuerpo. Hace 7 años, María Mafalda Zapata se sometió a una operación.
Este nombre sí que mola.
Sí, Pablo,
en el
te gusta, ponemos a prueba.
Hospital Ferroviario de Chile. Pues esta mujer se fue a casa tranquila y durante 7 años Mafalda notó ciertas molestias en su parte abdominal, pero que no lograron identificar, pues más que con gases o con cualquier tipo de...
Encendía muchas cerillas Mafalda.
Cuando... y notaba algunas veces dolores en la pelvis, pero bueno, no los identificaba. Bueno, pues el médico ya, con tanta reiterada molestias, son 7 años, que no es que sea una primavera.
Años,
¿eh? Le hizo una radiografía en la que se vieron 18 centímetros de largo de tijera quirúrgica que se quedó insertada en la cavidad pélvica, y es que procedía de una operación que había tenido en 1999. Y esta señora, claro, esta señora, el problema es que ahora mismo la noticia llega ahora, no, el recorte, mira que la tijera te mete hasta dentro, ¿sabes? El problema es que ahora la mujer está litigando en juicio para pedir la indemnización correspondiente, que al cambio en poder adquisitivo y euros asciende a la friolera cifra de 378.000 euros de indemnización.
Oye, pues muy rico, la verdad.
De todas maneras, desde mi experiencia, 18 centímetros no es para tanto, ¿sabes?
Realmente, hombre, si lo piensas, ¿de cuánto has dicho el dinero?
378.000
euros. 378.000
euros
por pitar en los aeropuertos no está mal, ¿eh? Porque al final
no viajaba mucho, yo creo, esta señora, ¿eh? No creo que... No la veía yo muy por la labor, bueno. Oye, vosotros pensáis que la educación es una mierda, ¿que sí? Honestamente. Y hoy, por cierto, aprovecho ahora a probar la libertad, así que le han pegado otro mamporrazo.
Me las tengo de opinar en eso.
Bueno, pues, bien maestro. Bien. Pues, chicos, si os quejáis de la educación, ha habido una banda infantil ha sido desmantelada y el líder era un niño de 4 años.
Nelson. Nelson March.
4 años, pero ¿qué hacían? ¿Robar piruletas?
Perdona, atracaban a punta de navaja y con porras a los niños de los vecindarios de Cracovia para sacarles el dinero, todo lo que tuvieran encima. Y el jefe era un niño de 4 años. Pues bueno, la banda en la barralla de Nowauta, es que no sé polaco, entonces no sé pronunciar la tienza, recibió reiteradamente llamadas de los padres denunciando que sus hijos eran atracados por otros niños. Y la policía pues empezó a seguir los rastros y descubrir una banda formada por niños de entre 4 y 13 años, cuyo líder era un niño de 4 años, era el cabecilla de la banda. Bueno, pues claro, el niño decía, le explicaba que él quería simplemente conseguir dinero y que sus padres no le daban, entonces lo conseguían cogiéndole la navaja al padre.
Y antes declaraciones como Gugu Tata del jefe de la banda, ¿no?
¿Quiere ti? No, pero bueno,
esto demuestra que hay niños a los que se les ha pegado muy poco.
Sí, no, yo creo que este chat todavía no lo han podido pegar, pero en 4 años todavía no le has pegado un mamporrazo a tu hijo por haberte hecho una perrada gorda.
Es un juego de niños.
Entonces, bueno, voy a seguir, y es que Melvena Cook, de 79 años de edad.
¿Cómo?
Melvena Cook.
Melvena Cook.
En Chicago.
Austin, Texas.
Con 79 años de edad, se acercó una mañana a su banco ataviada con una gabardina negra y una visera con la inscripción Princess, ¿no? Princesa en...
Cuidado
en,
que esto promete.
Y silenciosamente, Malvena se acercó al banquero y le susurró al oído que le entregara $30,000 a punta de pistola. Pistola de plástico de juguete. Y es que la mujer no la tomó en serio, ni el banquero, y se tuvo que ir a casa con los pies empolvados. Está el vídeo en internet, que lo podéis ver, y bueno, es bastante dramático porque la mujer intenta amenazar al banquero con la pistola, pero es una pistola de plástico del chino pintada. Bueno, la magia es que está castigada, va a ser juzgada por un delito de 7 años de prisión por amenazas a un banquero e intento...
Para ella es cadena perpetua.
Y a la humillación, o sea... Estamos hablando de la persona que se levantó una mañana y dijo... Voy al banco a ver.
Oye, yo en esa cosa,
siempre he pensado.
Es tremendo.
Yo siempre he pensado que todo el mundo tenemos en nuestra casa un cuchillo enorme, ¿no? Pues joder, te metes un cuchillo, te lo pones al cuello, te lo va llegando.
No, pero porque allí en Chicago no llega.
El cuchillo jamonero, ¿no?
Allí no tiene jamón.
Ni llega nada de lo que produce Albacete. Albacete, gran ciudad, maestra de la cuchillería.
Yo soy el banquero y me cago porque veo a la vieja con el Parkinson este, con el tembleque y una pistola, y digo, es que me dispara sin querer.
Y el banquero que hace, pero Melvena, ¿dónde vas, Melvena? Ahora, después de 40 años aquí que tienes esto metido todos los meses, ¿me vas a venir ahora a atracarme? Y yo, no, que te vuelo los sesos. Y el otro, pues lleva agua, si es que no hay nada aquí. Pobre Melvena.
Bueno, y voy a hacer una pregunta aquí a nuestra particular Melvena. Parroquia. Ahora que habláis de chinos, voy a haceros una... Sí.
Tocaba ya un chinillo por ahí, tocaba, ¿eh?
Japón, vamos a Japón.
Lo que no pase.
Venga, ¿de dónde vienen Goku, Ranma, Naruto, Ichigo? ¿De dónde vienen?
De Japón, ¿no?
Pues Japón es que es un país de inventos fascinantes. Y es que acaban de sacar una camiseta que te indica cómo rascarte la espalda. Lo voy a colgar ahora en Twitter, en la siguiente sección. Y la camiseta tiene una cuadrícula en la parte de atrás y el usuario tiene una cuadrícula en la parte de delante. Entonces,
ráscame en el T4.
Efectivamente, es como hundir la flota. Pero es como hundir la flota, pero versión ráscame la espalda, ¿no? Si continuamos viendo, que ahora lo voy a subir también, tenemos la barra de mantequilla como si fuera una barra de labios.
Esta es buenísima.
Esto es la dieta más por el enfriador de fideos. Ahora lo voy a subir para que lo veáis todos nuestros radiantes.
No, pero este sin coña es muy útil.
Para que lo veáis, son unos palillos para coger fideos con un ventilador colgando debajo, que en el tránsito del plato a la boca.
Yo creo que es enfriador de fideos y mancuerna, porque al final acabas haciendo brazo de levantar el cacharro,
Ya sabes que allí la sexualidad había un poco flojo. Y luego el casco siesta, te lo pones.
Por favor, métanse en Twitter ahora mismo. Métanse en Twitter.
Prometemos calidad.
Nosotros
solo traemos material de calidad. Bueno, pues el casco siesta, que es lo que ha generado la hilaridad, es un casco que ahora lo vais a ver en internet, cuya función se lo pone la persona que va en el metro, y más o menos en japonés viene a decir algo así como: por favor, no me moleste, estoy durmiendo. Entonces, bueno, es una forma de garantizar esa limpieza, ¿no? Esa honestidad en la para los compañeros, para que la gente no te moleste.
Bueno, sí, pero que el casco tiene, o sea, claro, el casco.
Sí, lo estoy subiendo ya a Twitter mientras
el casco delante tiene un no me molesten, pero es que tiene una ventosa que se pega al cristal.
Para que no se te caiga la cabeza.
Para que no se te caiga.
Esto en España es muy útil para los atracadores. Por favor, no me molesten, estoy durmiendo.
No, pero he venido bien a
Es bastante gracioso, bueno, como estáis viendo, y ya está en Twitter, ya lo podéis disfrutar. Todos los invento bizarro. Pero bueno, yo me quedo con la camiseta, ¿eh? La camiseta C4 me pica. Oye, también, pues una forma de ligar, ¿eh? Me pica esa parte ahí justo. ¿Qué te pica? G5, ahí te cae en todo el culo, ¿sabes? Entonces.
Pero claro, te compras una camiseta XXL y juegas un poco con eso.
Y ¿no? Si te la pones del revés ya ni te cuento, ¿sabes? Claro, no, que te puedes rascar la
cara. En Radio Color no la sabemos todas.
Me pican el G4, 6 y 8.
Bueno, y ya vamos a ir terminando, pero todavía voy a meter un par de noticias importantes. Y es que Vosotros pensáis que el tamaño no importa. Bueno, eso decimos los hombres por autocomplacernos, pero es que el tamaño del pene de un hombre demostrará la inocencia o culpabilidad en juicio.
Cuidado.
Y es que...
Y la cantidad, ¿no? Porque la semana pasada...
Escuchemos porque tiene miga el asunto. En la audiencia de Jaén se está juzgando un delito de agresión sexual. Uh-huh. Provocó un desgarro en la vagina de la mujer. Entonces, el hombre dice que él no pudo hacer eso por su calibre y que en ese están que no pudo hacerlo, y aparte que eran consentidas. Pero bueno, entonces la acusa de violar también a otras dos chicas, la exnovieta y la exnovia y una amiga de la exnovia, ¿no? Que según él no había mantenido relaciones con ella. Entonces, la prueba pericial que se ha pedido y que se ha aceptado por el juez no deja de ser la de medir el tamaño del pene en erección para ver si es potencialmente susceptible de provocar un desgarro. Honestamente, si fuera un negro estaba jodido porque va de cabeza al calabozo,
Tiene cojones, o sea,
nunca mejor dicho. Bueno, por cierto, aprovecho para decir que en Twitter Rodrigo Pérez nos manda un Twitter relajándose un poco con whisky con hielo. Lo mejor eres tú que nos escuchas, estás en el EGM,
estás en esas ocho personas que habitualmente
eres un fiel y por eso te queremos, así que gracias Rodrigo, eres un grande, te mandamos un saludo muy fuerte y que sigas escuchando. Bueno,
voy a volver
un abrazo Rodrigo,
mientras no sea Rodrigo Rato yo estoy
no, Rodrigo Pérez, he sido claro,
Se la metieron doblada, ¿no? Entonces...
Voy a ser un poco guarrete, porque sabéis que me gusta ser un poquito guarrete, y es que... si os digo yo este lema, echa un polvo por la paz.
Pero vamos a ver, creo que sé de qué vas a hablar, pero antes hemos dejado un poco fuera de juego al amigo que... O sea, estamos hablando de que se va a juzgar una persona por el tamaño de su pene, ¿no?
Perdona, va a ser la prueba de cargo.
Rodrigo Pérez, hemos pasado por alto que aquí...
Va a ser la prueba de cargo, o sea, imagínate tú, bueno...
¿Cómo se va a demostrar? ¿Con fotos de su pene? ¿Se va a sacar encima de la mesa?
No, el médico forense le va a hacer una pericial. Entonces, la prueba pericial consiste...
Le va a hacer una prueba pericial.
Le va a hacer una paja, ¿no?
Sabéis que el derecho penal es peligroso, nunca mejor dicho... Entonces, bueno, no. El forense le va a practicar, le va a provocar una erección y va
¿cómo?
A y va a hacer un no quiero saber cómo.
Christopher, chu.
Y entonces, en base a la erección que se provoque, delimitará si es culpable o no es culpable de la posible, siempre posible comisión de ese delito. Porque claro, el problema es que, todas estas cosas es que te estás jugando 4 años de prisión. O sea, que no te salva.
Las pruebas no son públicas, ¿no? Yo no puedo ir ahí a ver cómo un forense se la pone dura al amigo.
No, pero bueno. Es que hay una idea. A ver, hay una asociación que se llama Global Orgasmo Global, ¿no? Y que quien hace una especie de flashmob. Que bueno, flashmob tiene poco y tiene más de porno, película porno. Que es. Echar un kiki todos a la vez el día del solsticio de invierno, o sea, el 22 de diciembre, que todo el mundo, para celebrar, para pedir la paz en el mundo, en el sentido más estricto de hace el amor y no la guerra, echen un kiki. Así que invitamos a las señoritas a que hagan un esfuerzo por la paz y que, no sé, oye, pues que ayuden a nosotros. Bueno, yo no sé cómo estamos aquí de necesitados.
Hombre, la verdad es que ya que no es por mi cara, que sea por la paz, ¿no?
Claro.
Ya que si tiene que llegar, hombre.
Somos abnegados, ¿eh? Nosotros no es que queramos, pero tenemos la obligación moral de hacerlo, ¿no? Entonces...
Si es por la paz.
Si es por la paz, lo que sea, ¿no? Entonces, es curioso que exista el Global Orgasm, ¿no? Y bueno, ya la última noticia. Vaya pena de pene. Es el titular que nos trae.
La última será nuestro...
¿Cuántas veces habremos oído esto, chavales? ¿Cuántas veces habremos oído esto?
Pues menos de las que quisiera, la verdad.
Pues... arranca el pene del paciente que operaba y lo corta en cachitos por un ataque de nervios. O sea, te están operando apendicitis, el cirujano ha tenido un mal día, te arranca el pene.
¿Es un hecho o es...?
No, digo que eso... Eso es algo que puede pasar. Pues bueno, la noticia ha llegado a redacciones de agencias tan importantes como la de Whisky con Hielo, y es que el médico romano Naum Chomu perderá su licencia por semejante aberración y deberá pagar 154.000 euros por daños y perjuicios. Y es que es el médico tiene diagnosticado un trastorno obsesivo compulsivo. Y es que este doctor, haciendo una operación referente al conducto urinario del paciente, perdió los estribos porque no le había salido como él quería y practicó una... Bueno, iba a decir una incisión, pero es que eso no es una incisión, eso es cortar el tronco. O sea, acortó el pene, lo arrancó de cuajo, podó, y lo dividió el miembro viril del pobre hombre, ¿no? En fin. Tendrá además que, obviamente, al hombre con el tejido del brazo le van a tener que reconstruir el pene, una operación que cuesta 30.900 euros. Así que nada, tener cuidado. Yo, sinceramente, si tienen que tocarlos ahí abajo, que sea un médico un poco más dejadillo, que
más
no sea
estable, ¿no?
tan
un poco más estable.
Por cierto, David Guirado nos manda por Twitter otro saludo.
Sí, David.
David Ray desde Sevilla, desde Sevilla. Que no hice otro jueves más, no sé cómo, pero ya me habéis enganchado. Gracias, guapo, gracias.
Gracias. Mira, David, yo no sé quién eres, pero me alegro de que estés ahí. La semana que viene no estaré aquí porque estaré en Málaga, o sea, si te quieres acercar a verme en directo, pues ahí estamos.
Oye, David, el jueves que viene, si subes, grabas, vienes al programa en directo, invitado estáis, y por cierto, aprovecho para decir que si lo deseáis, estáis invitados a venir a nuestro programa cuando queráis. Simplemente poneros en contacto a través de Twitter, en nuestra cuenta, y podéis podéis venir a verlo, incluso si queréis podéis participar en nuestro programa. Y bueno, señores, pues hasta aquí nuestro noticiario bizarro por hoy. Vamos a... Ha estado bastante interesante, pero bueno, sabéis que nunca...
He hecho de menos un poquito de animales aquí, pero...
Sí, la verdad es que yo no hay sé días. Si ha sido por la ausencia de Santi, pero a mí lo de los... Bueno, así ha salido hoy, ¿no? Veremos qué nos depara el programa. Bueno, pues seguimos y continuamos con esto que va sobre ruedas. Ahora nos toca un poquito de Concilio de Elrond, si no me equivoco. O sea que buenas noches, Víctor Parreño. Te dejo ya todo el micro para ti.
Buenas noches otra vez, chicos. Os dejo un poquito con la canción Friki que siempre nos precede.
¿Cómo nos gusta? Aquí de Toriyama, ¿cuánto bien has hecho en nuestra vida? ¡Oh!
Esta, chicos, es la original japonesa, ¿vale?
Hoy he ido un punto más allá de friquismo, ¿eh?
Mira, si hoy la canta alguien, creo que debería venir aquí. Parece que se está conteniendo.
Se la sabe, ¿eh? Se la sabe porque nos la está cantando con los labios aquí, pero le da vergüenza.
Venga, arráncate, Víctor.
Venga, arranquemos ese concilio del Ron.
No, pero esta parte es la mejor, dale.
Vale.
La cara de simio tenía Goku.
Cuidado, estamos trabajando aquí.
Bueno, chicos, como habéis podido comprobar, efectivamente era Justin Bieber el que cantaba la canción de Dragon Ball.
iba con trampa, a ver si alguno caía.
Es un gran fan del programa, Justin. Bueno, hoy traigo un par de preguntas que la gente hace en Yahoo Respuestas. Yahoo, como sabéis, es una... Me ponen la misma música que a Rocos y Freddy cuando trabaja. Pues mirad, Yahoo Respuestas es
al final,
una...
La gente goza tanto contigo como con él, o sea...
Que... Sí, más o menos.
Yo creo que más incluso,
Sí, ya lo sabéis, chicos.
Oh, yeah. Vale.
Bueno, pues esto voy a continuar. Es que intento seguir poniendo la cara tienda y no puedo, pero bueno.
Está poniendo cara de rocos. Bueno, venga, hablemos de...
No, sí, voy a explicar que Yahoo Respuestas es una plataforma de internet donde la gente escribe todas sus dudas existenciales o estúpidas y espera que alguien le dé una respuesta más o menos sensata.
Más estúpidas que existenciales, ¿eh?
No, hombre, hay algunas preguntas,
bueno, hombre,
hay algunas,
Pablo,
preguntas que tienen sentido, por ejemplo.
Estamos, aquí el opositor, la gente...
Tío, vi una pregunta y, perdón, por spoiler, pero una pregunta decía...
Va a hacer un spoiler.
Hay moscas en mi cama. Y entonces la gente, a ver, la pregunta es si es absurda, pero es que la respuesta.
Y luego resultaba
de la gente,
que era el colega de Chicago que estaba ahí.
Luego resultaba que luego la cartería en una ampliación puso es que tenía un bocata podrido en la mochila y no encontré. Hay mucha gente muy peregrina.
Sí, ahí. Pero bueno, en Yahoo podemos encontrar preguntas como me sale una pantalla azul en el ordenador, ¿qué hago? O sea, algunas preguntas que realmente puedes decir, bueno, pues sí, tienes un problema, vamos a intentar ayudarte. Pero hay otras. Yo voy a lanzar una pregunta para que la gente conteste en Twitter y la contestación que más nos guste o simplemente la que llegue será recompensada no solo con venir al programa sino también con un vaso de whisky con hielo en el próximo programa.
Por aparte supuesto. De que evidentemente la diremos al final, ¿no? Después de la tertulia, por ejemplo, la decimos y
sí,
a ver
sí,
igual.
Sí. Sí.
La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Y esta pregunta está en Yahoo. ¿Por qué el váter es ovalado si el culo es redondo? Pero esta es una pregunta que yo la he leído.
Y una
y he dicho,
persona no ha cogido y ha dicho, bueno, voy a preguntar, a ver.
Sí, sí, no, yo realmente no tengo palabras para describir la gran esperanza que tengo en la humanidad para que responda a esto. Por favor, quien sea capaz de responderme a por qué el váter es ovalado mientras que el culo de las personas es redondo, sabe que tiene aquí un puesto fijo.
Claro. Sobre todo porque al final, o sea, al final, si. Si el culo no es redondo debido a un cierto sobrepeso, es ovalado en el sentido contrario al que es el váter, ¿no? Evidentemente, si un culo se aplasta, es ovalado en el eje contrario al que lo es un váter. No vas a cagar de lado. No sé si me están comprendiendo nuestros oyentes, ¿no? Al final.
Bueno, bueno, pues chicos, anímense a responder a esta pregunta. Voy a traer una.
Yo vi un váter cuadrado. Flipante, pero vi un váter cuadrado. O sea, no era una letrina, no es coña. En Alemania. Durante un tiempo tuve que estar viendo una familia en una semana en casa de don William Hoff, al que mando un saludo, que seguro no estará escuchando.
William.
De Darmstadt. William. Y el váter, el retrete, era cuadrado. O sea, pero cuadrado total. Y bueno, pues el desconcierto que me generaba a mí el plantar un pináster allí.
No sabías cómo enfrentarte, ¿no? A ese inodoro.
No, no, no. Era espectacular.
Bueno, traigo una pregunta. Que sin duda genera mucha tensión, porque a quién no le ha pasado esto. Una pregunta de Yahoo que pregunta el hijo este. ¿Por qué, desde el día que intenté suicidarme y quemar la casa de mi madre, quieren que vaya al psicólogo? El chaval tiene esa inquietud. Tiene esa inquietud. Y a este chico le han contestado. Tú piensa que eres una persona normal y con ganas de vivir, sin ningún problema en absoluto. ¿Quién no ha intentado suicidarse y quemar la casa de su madre en algún momento?
Yo tres veces al día.
A más gente respondiendo, no, ya, no, más allá, tomándose la pregunta como ya un poco de diván, ¿no? Yo estoy en un diván y te pregunto, oye, macho, solo por tío, querer quemar la casa de mi madre, porque voy a...
¿Qué cosas tienes, eh? ¿Qué cosas tienes? ¿Quemar una casa?
Y la, ¿qué y la gente, ocurrido? Como asustada, le responde, no, tranquilo, tío, que no pasa nada, ¿no? No,
vive pues, tu vida.
No vayas más allá, ¿eh? Que no.
Aquí hay otro chaval que se llama Anders Weikik, que pregunta...
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Anders Weikik.
Este podía estar con lo de Pablo.
Sí, es de Austin, este es de Austin, Texas, y le pregunta en Yahoo, ¿cómo les puedo decir a mis padres que soy heterosexual? Es una pregunta seria.
¿Tienes
es
padres?
Es una pregunta seria.
Bueno, a lo mejor es que...
A lo mejor es que los padres son... Hombre, si es de Texas, qué raro que no.
A lo mejor es que es literal y está hablando de cómo decir a mis padres, no cómo decir a mi padre y a mi madre, o a mi familia, sino a mis padres que me han adoptado y...
No, pero si es de Texas, los padres tienen que estar un poco jodidillos, ¿eh? Porque allí en Texas les van a palear, les llevan mucho, ¿eh?
La caza de la serpiente.
Bueno, esta nos va a gustar mucho a todos los frikis, sobre todo a Rodrigo Pérez, que nos estará oyendo, que un chaval... Que se llama Juanico or Aikix.
¿Cómo?
Juanico or Aikix. Pregunta, ¿cómo puedo matar a un Pokémon? A lo que alguien le responde.
Pero...
Ten cuidado porque seguramente sean ratatas. Prueba a comprar Pokéballs y los capturas. Si la cosa se pone chunga, sube a la quinta planta de un edificio y compras una Master Ball.
Pero estamos hablando de un Pokémon en general, ¿no?
No sé.
A ver, yo creo que tenemos que ponernos un poco en contexto. Para los que hayan jugado a Pokémon, los Pokémon no se matan, sino se debilitan.
Claro,
para
empezar, los Pokémon no existen.
Yo creo que
¿sabes?
ese es el problema. A este hombre lo que le chinaba es que él estaba ahí tal, y le daba brea a mucha gente y aquí solo se debilitaban.
Él quería matar.
No, yo quiero que esa gente, que ese Pokémon deje de existir y no lo hace. ¿Qué hago, no?
Bueno, este está dedicado al noticiario bizarro de Pablo.
Gracias.
Y es que un tal Marl Boro pregunta... Si me corto el pene, ¿me crecerá más grande? ¿Como con el pelo o con la barba?
¿Me crecerá más duro y más oscuro, ¿no?
Le animaría a que probase, total. ¿Qué tiene que perder? Pues si pregunta eso es porque no le dará mucho uso, quiero decir.
Vale, yo creo que voy a ponerle en contacto con toda la gente de mi noticiario para que, bueno, pues toda esta gente que sabéis que en mi noticiario siempre aparece uno con el pene seccionado, cosas, para ver si que le cuente su experiencia personal, a ver el crecimiento o el desarrollo.
Aquí un chico hace una pregunta bastante amplia y él explica su situación y dice: buenas noches. Sucede que estoy durmiendo en un hotel para una conferencia de mañana. Comparto habitación con una amiga y estamos en una cama grande. Ella está durmiendo a mi lado. Sucede que no sé cómo se le salió una teta. Ella está durmiendo y no sé qué hacer. Tengo el pene erecto y no puedo seguir así toda la noche. ¿Qué hago? ¿La despierto? ¿Le guardo la teta? Me ha dado hasta tentación de tocársela y hacer como que sigo durmiendo. Estoy muy atormentado. ¿Qué puedo hacer?
Hostia, pues o sea, pero como que sigue durmiendo, está bastante despierto. Se te ha echado esta parrafada en un momento.
Pero ¿estáis viendo vosotros la escena? O sea, ¿estáis viendo la escena del tío escribiendo en Yahoo respuestas?
Con el móvil mientras la
tira. Esperemos que sea con el móvil y no con el portátil. O sea, es que lo mismo está con un notebook ahí diciendo...
con el iPad sujeto ahí porque tiene el apoyo.
Está ahí con la polla erecta y dice tal. Y la verdad es que os voy a echar una foto. Pumba,
en Twitter, sígueme. No, pero en serio, fijaros, o sea, vosotros pensáis, vamos a jugar un poco empatía, vamos a ponernos por un minuto en esa situación. O sea, tú ves a una mujer atractiva, tal, con un pecho afuera, que te sientes atraído por ella y tal, y consultas al Consejo Supremo de Yahoo Respuestas, ¿qué debo hacer? Que como quien impregna una oración, no sé, no sé.
La verdad es que ninguno en ese caso consultaríamos. O sea, primero mira si está bien dormida y luego todo el mundo se la tocaría. O sea.
Toca, y luego dice...
Pues claro, pero ¿qué le tocas, la teta o te...
Pero... Las dos cosas, ¿no?
Si yo no sabía que... Ah, pero que estabas durmiendo, pues no me había dado cuenta. Si yo también estaba durmiendo, no
¿Y
sé.
Y si se despierta y dice, no, que te lo iba a meter... Digo, la teta, claro, ¿no? Bueno, no. Aquí tenemos una pregunta...
C4 hundido.
¿Qué es?
¿Te has puesto a casa del revés?
¿Por qué mi papá se pinta la boca? Chaval pregunta, ¿por qué mi papá se pinta la boca? Efectivamente es una pregunta del hijo de Pedro Almodóvar.
¿Por qué mi papá se pinta la boca? Porque hay una canción que dice: le pintaron pajaritos en el aire, le prometieron falso.
Firmado, el hijo de Ronald McDonald. Y te quedas ahí todo trillado.
Bueno, canción de Sabina, desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la loca. Es un temazo.
¿Cómo? Claro, no sabemos hasta qué punto se pinta la boca, ¿no? ¿Se pinta
el padre era payaso
la cara o solo los labios?
Su padre era payaso.
Era el hijo de Ronald McDonald. O sea, no metáis con él. El pobre chaval tenía un trauma.
Tengo una que me ha parecido bestial. Es cómo me puedo transformar en Super Saiyan. Siempre hago mucho esfuerzo y grito como Goku, pero por más que lo intento no me sale ni gas ni nada.
Hombre, yo creo que si aprieta
hablar, tiene que hablar con la del avión.
Eso voy a decir yo, que yo creo que si que aprieta gas seguro que le sale, porque por huevo le va a salir. Pero
voy a hacer dos más.
Que le crezca el pelo y tal es complicado, pero ¿vas? Una persona tiene aspiraciones a convertirse en Super Saiyan.
No, pero es brutal, no, es que es una pasada. O sea, vamos a ver, es que ¿por qué quieres convertirte en Super Saiyan? Bueno, lo primero...
¿Quién no quiere convertirse en Super Saiyan?
Claro, Pablo,
queremos convertirse en Super Saiyan, pero yo voy por partes. Si quiero convertirme en Super Saiyan, me voy primero a Jongueras, a que me ponga el pelo rubio para arriba.
No, la verdad es que primero hay que dominar...
A Jongueras ya poco que lo ha alargado, al correr.
Primero hay que dominar la técnica de Kaito, yo creo que es lo que le pasa a este chaval. Primero tienes que morir, hacer el camino de las serpientes infinito, llegar al planeta Kaito y aprender.
Dile, empieza por ahí.
Y ya
a ver, mira, dile, habría que contestarle, si superas el paso de morir, ya luego hablamos. Claro,
estamos, o sea, muy frikis hoy, estamos hoy.
Muy bien, chicos, esta os va a encantar porque a mí, desde luego, me ha flipado muchísimo. La pregunta dice, mi novia está embarazada, pero no ha mantenido relaciones sexuales conmigo. ¿Creéis que ha sido una bendición?
El espíritu
de
Dios.
Pues a no ser que lo firme San José, creo que este tío...
sí, hombre, un hijo es una bendición, dicen siempre, pero vamos, este hombre a lo mejor se llama Manolete o el Juli, quién sabe, y claro, le gustan los toros.
No creo que se llama Vitorino.
Los hijos crecen con un pan bajo el brazo, este ha crecido con una cornamenta debajo del brazo, diría yo.
No, y luego el hijo le sale, el tío moreno cárdeno, y el hijo le sale rubio platino, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no?
Nah, bueno, está tocado por el cielo.
Como sí, hay, sí, como hay imbéciles everywhere, voy a leer la última, está buenísima. Pregunta el hombre que se llama Damián. Muy, se le ve muy, muy tenso. ¿Fui violado por un marciano? Y él explica la situación. Hace 2 días, si bien recuerdo, estaba arreglando el techo de mi casa.
Si bien recuerdo, que puede no recordar bien, ¿no?
A ver, él estaba arreglando el techo de su casa cuando de repente vi una luz amarilla y después ya no recuerdo nada más.
La ambulancia que venía porque se había caído.
Cuando me levanté, me di cuenta de que seguía en el techo, pero al rato me empezó a doler muchísimo el ano. Al día siguiente fui al médico, pero no encontró nada raro.
Me sacó la veleta, que la tenía clavada.
He leído en internet que hay mucha gente que ha sufrido raptos de marcianos, han sido violados por ellos y no recordaban nada, pero sentían el mismo dolor anal que yo. ¿Habré sido violado por un marciano? A lo que alguien le responde, eres el elegido.
No.
Yo, sinceramente, no. Esto casi es más de mi sección que de la tuya, porque es la bizarría hecha.
Hay un hombre preguntando en Yahoo Respuestas si
ha sido violado por un marciano, sí.
No, pero en serio, digo yo que lo habrá consultado antes o algo con alguien, porque no sé, yo qué sé. Un marciano, ¿y por qué un marciano puede ser de Saturno, un saturniano, un jupiteriano?
Claro,
un jupiteriano.
Marciano,
no, le debió dejar una marca, algo.
Puede ser tu vecino, ¿sabes?
Le debió dejar a la niña en el culo o algo porque el tío.
O sea, que el tío vio una luz. Llega...
No, ni siquiera dice que vea una luz. Dice que estaba arreglando el techo, se desmayó y al levantarse le dolía mucho el culo.
Ah, no has dicho una luz. Bueno, pues sin luz, mejor me lo pones, ¿no? O sea,
extraño.
A lo mejor le dio una insolación, se quedó así mirando como horas punta, ¿no? A las 2 de la tarde, todo
mirando a Mordor. Sol,
y este hombre, pues no sé, a lo mejor tiene lombrices. A mí me lo decían, de tanto comer dulce va a tener lombrices. A lo mejor comía muchos donuts y un marciano ha decidido.
Bueno, y ya para
alimentarle. Quería pescar y dijo, voy a coger algo de cebo. Y le sacó una lombricilla.
Y ya, como se supone que la sección. Se supone que esta sección es pseudo cultural. Voy a acabar con la recomendación de un libro.
¡Hombre! Que es, ¡vuelven los libros!
Que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Yeah.
O sea, ¿qué es decir de Adolf Hitler? Digo, hombre. Pues.
No. Este libro.
¡El Mundo Feliz!
La novela trata sobre una sociedad futurista, pero que viene de un pasado apocalíptico.
Me gusta el futuro, ¿eh?
Donde hay una tecnología reproductiva que permite cultivar seres humanos y condicionarlos desde el momento del nacimiento para que sean felices toda su vida. Lo que nos deja ver la novela.
El amanecer que no es poco de cuerda, ya se cultivaban seres humanos, ¿eh? Cuidado.
Sí, es cierto.
Sí. Lo que nos deja ver esta novela es.
Se interesa muchísimo.
Es uno de los. El primer protagonista, el único protagonista. Que se siente que aunque toda la sociedad le haya condicionado durante toda su vida para ser feliz, le falta la parte más importante, que es la libertad. Es una novela muy, muy, muy recomendable, sobre todo para una época como la actual, en la que a lo mejor libertad real tampoco hay tanta.
Y con la nueva ley menos.
Y una cosita más, y ya con esto acabo, y es que...
Ahora te entra la vena, ¿no? Te entra la vena gafapasta después de todas las fricadas que nos has soltado.
Desde aquí, y es con esto acabo, dedico mi sección de hoy, con todo el dolor de mi corazón, a Brian Griffin.
¿Y eso?
Caído, muerto y fenecido en el último capítulo de Padre de Familia. Brian, siempre estarás con nosotros. Descansa en paz.
Ha muerto, sí.
Adiós. ¿Estáis hablando en serio?
Ha muerto, sí.
¿Estáis hablando en serio?
Lo han matado, sí.
Oye, pues sí. No la sección, no el programa.
A mí me parece uno de los personajes más... por lo menos que más juego daban de Padre Familia.
Yo ahora mismo te digo que tengo así por dentro, no lo sabía.
Yo lo vi ayer.
Le atropella un coche y fenece.
Spoiler. ¡Toma ya! ¡Sí, señor!
O sea, internet está plagado de referencias a la muerte de Brian.
Ya
podría
haber sido Meg, ¿no? O sí, por favor. Simpson, aunque no, o sea...
Meg. Y Edna
Simpson murió.
Edna Carapapel nos abandonó, sí. Edna Carapapel murió
en los
bueno,
Simpsons,
y
sí.
Mod, ¿no?
Mod, pero Mod
hace eones.
Claro. Mod murió cuando gobernaba González.
Pero si es que Ned Flanders se casó con Edna Carapapel. El Flanders es el supremo loser.
¿Qué dices?
Ned Flanders se casó con Edna Carapapel.
¿Tú bulió?
Me estoy quedando muy loco.
Sí,
yo.
Cuando
bueno,
Edna Carapapel...
Porque no nos tachen de spoilers, ¿no? Vamos a dejar esta sección, que no quiero llorar antes de que acabe el programa.
Brian.
Y vamos ahora con una cancioncilla que ahora después, si queréis adivinar, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales. Y más adelante pues tendremos una breve introducción acerca de ella y empezamos con nuestro debate. Hasta ahora.
¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras. Descubrirías. Y aunque recién levantadas tenga los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales, lapiceros negros y carmín de labios para parecer. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches, autobús. Tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas
se llama Las Hadas Existen, de Rosalén. Y como os hemos prometido, tenemos nueva sección, y esta nueva sección es unos minutillos musicales en los que hablaremos de básicamente de la canción que hemos puesto. Normalmente, bueno, yo seré el responsable de esta sección y bueno, a partir de ahora, por ahora solo en la intro, pero mañana me adueñaré la sección de Parreño después del noticiario bizarro y me ha quedado aquí solo y ya está. Haré el programa yo solo. Así que bueno, pues comentaros un poco, este es el primer día de la sección. ¿Qué quería decir Pablo algo? Entonces, esta canción, como he dicho, es de Rosalén, que es una artista albaceteña. Yo, para empezar, he tirado de Patria. Es una canción dedicada a la mujer y, como tiene bastante que ver con el tema que más adelante trataremos, pues aquí la hemos lanzado, ¿no? María Rosalén es una artista de 26 años albaceteña, acaba de lanzar su primer disco con derecho a, Puntos Suspensivos se llama. Y es, bueno, muy conocida en todos los foros un poco albaceteños porque al final lleva toda la vida cantando, es una cantautora, ¿no? En los 16 años debutó como tal en la Operación Bocata, que todo albaceteño albaceteña tendrá en su memoria. Ha ganado el certamen Crea Joven de 2008, ha sido invitada a los encuentros internacionales de cantautores en 2011 y 2012, y en el Festival de Cantautores Abriles para Vivir en Granada quedó en segundo puesto el año pasado, lo que fue como ya un poco el boom. Es una chica que ha hecho bolos o ha actuado con gente como Aute, como Guerra o como Quique González, ¿no? Muy del
grande Aute.
Muy del gremio. Y la verdad es que está muy de moda. Ha sacado, ya digo, su primer disco ahora mismo en 2013, con 10 temas suyos. Y este panorama, yo me alegro y todos nos alegramos.
Y de recomendable, que, muy recomendable
de que
el disco, ¿eh?
Tiene un rollo muy divertido porque tampoco se ciñe a un, digamos, estilo. Es una cantautora, pero va con su banda, ¿no? Que ahora comentaré.
Hace
pues
muy buena música, ¿eh?
Sí, Tete Moragán en la percusión, Jorge Rodríguez al bajo y Samuel Vidal a la guitarra, le acompañan siempre. Y una cosa muy... Ella ha tenido también una implicación social importante, y es que ella siempre va con una chica, o suele actuar, hace su show con Beatriz Romero, que digamos que reproduce el mensaje de las canciones en mensaje en lengua de signos, normalmente. Entonces, en todos sus conciertos va con esta chica que, además, de una manera muy apasionada, reproduce las canciones en lengua de signos, pues para hacer, digamos...
Aprovecho para decir el videoclip con el que saltó a la fama, que, por si lo buscáis, de esta señorita Rosalén, sale ella y la chica con la que hace, bueno, que ha señalado Javier, que hace el lenguaje de signos, y es bastante interesante, hay que reconocer que es bastante interesante y bastante una puesta en escena bastante entretenida, ¿no?
Sí, para está guay.
Rompe el esquema.
Fíjate que luego te hablas de cantautoritos en un poco así a muermazo, ¿no? Y cosas así, pero es entretenido. Así que fíjate, de los 16 añitos, ahora mismo con 26, ha sacado su primer disco, la verdad es que le está yendo muy bien. Y le deseamos lo mejor. Está ahora mismo además de gira, va a estar en Cádiz, en Granada, en muchos sitios, y el 19 de este mes, que va a entrar en diciembre, va a estar en Albacete. O sea que para la gente que se quiera acercar, ahí la recibiremos y no me dan comisión ni nada. Fíjate todo lo que estoy diciendo
qué bueno eres a ti,
de María Rosalén, cuyo nombre artístico, digamos, que es Rosalén. Así que nada, con esto despedimos nuestra primera sección, nuestros primeros minutillos musicales, que a partir de ahora serán constantes, y damos paso a Pablo, que hoy nos va a presentar nuestro actual, normal, natural tertulia, ¿no? Así que adelante.
Bueno, esta noche voy a introducir un poco la tertulia de hoy. Sabéis que esta semana hemos conmemorado, si se puede decir así, porque conmemorar no parece que conmemorar es algo que es la alegría, y no, hemos... Bueno, pues hemos recordado a las víctimas de la violencia de género, ¿no? Llevamos más de 700 desde el año 2000. Este año, según el informe de 2013 provisional a día de 27 de noviembre, el número de víctimas son 46 víctimas mortales. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco, vamos a poner sobre la mesa el tema de la violencia de género. No solo la violencia de género, sino un problema que trasciende, o sea, que es la causa, el origen de la violencia de género, es el machismo. El machismo, fuera de interpretaciones absolutistas de gente feminista o gente, a lo mejor, que roza el embrismo, sino el machismo de una postura un poco más crítica, ¿no? O sea, de verdad ahora mismo, todavía nuestra sociedad, ya en pleno siglo XXI, encarrilada, sigue siendo machista, porque de verdad las medidas que se han adoptado a lo largo de estos años han sido fructíferas. ¿Qué otro tipo de medidas deberíamos adoptar? Porque, claro, 46 personas por violencia machista, personalmente, y aquí ya hago yo un juicio de valor, es algo inaceptable para una sociedad avanzada. Entonces, bueno, voy a dar paso a los compañeros de Whisky con Hielo para que, pues, 30 segundos, de una forma sucinta, manifiesten un parecer, una idea, que quieran que trabajemos alguna línea de discusión. Víctor.
Bueno, pues buenas noches otra vez. Yo, la verdad es que hoy es cifras como 43 mujeres...
46,
perdón. Mujeres víctimas de la violencia de género. Mujeres que tienen a su marido con orden de alejamiento, y te lleva las manos a la cabeza. Yo no sé qué medidas se han tomado, se pueden tomar o se tomarán, pero creo que, por desgracia, el machismo y la violencia de género es una realidad de esta sociedad, una vergonzosa realidad de esta sociedad, y sobre todo me parece preocupante, y sobre esto me gustaría que debatiéramos un poco, sobre que el machismo ya no es una cosa que esté solo centrada en las personas ya de cierta edad, sino que en los jóvenes cada vez la tendencia hacia el machismo está más pronunciada, y las nuevas tecnologías de alguna manera están potenciando esto, porque a la persona controladora la vuelven más poderosa.
Voy a meter un dato estadístico. En una encuesta hecha en la Comunidad de Madrid entre jóvenes de 16 y 22 años, un 27% de los varones se considera abiertamente machista y considera justificadas determinadas conductas violentas para con las personas vinculadas a ellas, entendiendo por ello las novias. Perdón, Javier.
Efectivamente, y muy al hilo de todo lo que decimos, a mí el... digamos que lo que me parece que es base del problema es el hecho de que ahora mismo, en la sociedad en la que vivimos, podemos identificar creemos identificar, digamos, un término machista, y una persona cualquiera en este país puede decir, creo que sé lo que es el machismo, y se vincula pues mucho pues a las oportunidades laborales, a lo mejor, a la inclusión de la mujer en el en la vida social, y entonces nos parece que estamos en un puesto pues muy bien, ¿no? Pues la mujer sale, como no puede ser de otra manera, la mujer hace su vida, pero digamos que mirando para casa, o y no creo que no es un tópico, creo que pasa, ya la cosa es diferente, y creo que de una manera, claro, tan arraigada, y a lo mejor ni siquiera es consciente, hay aún y nos quedan, a mí me parece que esto tiene buena pinta, pero para mí quedan varias generaciones de un machismo de ese estilo, de bueno, al final, sí, cada uno hacemos lo que queremos, pero resulta que yo al final me acabo sintiendo poseedor de una persona igual que yo, y acabo sintiendo que tengo la potestad para, no sé, imponer castigos físicos, por ejemplo, y a lo mejor esto es el extremo, o psicológicos, a una persona que es igual que yo. Y esto ya no parece tan machista. Y esto se justifica con, bueno, es que esta gente ha podido vivirlo en casa, pero claro, mientras eso se vive en casa, no está... Yo he escuchado a mucha gente decir, no, el machismo ya se está erradicando, eso es una cosa del pasado. Mientras esto se vive en casa, esto está pasando. Y es ver si yo lo hago y yo lo estoy viendo, yo lo voy a hacer, ¿en qué momento va a diluirse y va a dejar de existir?
Yo pienso que atienza, Javier, yo creo que el machismo se está erradicando. O sea, estamos bajando.
Sí, claro, sí.
Bajando. Pero, bueno, yo voy a dar unos cuantos datos del propio Ministerio de Igualdad, ¿no? Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Y es que de estas 46 víctimas, solo 9 denunciaron previamente a ser... O sea, sí, es que el problema, yo creo que ahora tendremos que tratar un poco el tema de la manipulación, a lo mejor, que se ejerce dentro. Solo 8 solicitaron medidas de protección, se les concedió, pero bueno, ha sido infructuosa. Yo creo que el debate del machismo... Más allá, yo creo que hay un error en el planteamiento de la sociedad. Y es, pensamos que vamos a combatir el machismo a base de palos. Esto es, ahora el machista que le pegue un tortazo a su esposa, a su novia, le van a meter 2 años de prisión. Yo creo que al machista eso se le atrae al pairo. Que le metan 2 años de prisión, que le metan 6 meses, que le metan multa. O que le ponga una orden de alejamiento. ¿Qué quiero llegar y dónde quiero llegar a decir? Y quiero llegar a un punto clave, y es a la educación. No la educación académica, sino a la educación, valga la redundancia, social, ¿no? O sea, realmente todavía, a pesar de estar en una sociedad avanzada y tal, ¿vivimos con estructuras de machismo? ¿No es cierto que muchas veces, incluso, no, ya no estructuras, sino es que incluso mucha gente lo justifica? No, es que yo no soy machista, es que soy celoso. Y como soy celoso, si tú miras a mi novia, te pego un tortazo. Pero cómo no, como mi novia te mire a ti, se la voy a montar a ella. Entonces, claro, yo creo que entramos en un peligroso debate, porque bueno, es que parece que el machismo es culpa de unos cuantos o de unos cuantos degenerados. Oye, ¿cuánto machismo todavía sigue latente? O sea, mujeres sumisas, o... Bueno, de hecho, no sé si sabéis el nuevo libro este que salió, Cásate y sé sumisa, ¿no? Que
de
bueno,
Granada, del obispado de Granada.
Es un libro italiano, pero que el arzobispado de Granada fue a publicarlo y, bueno, pues vi el percal que había y se echó atrás porque más que nada se le echaron al cuello. Cásate y sé sumisa. Bueno, tú puedes casarte, ser sumisa si quieres. El problema es que, como sociedad, me parece inadmisible que por mucho que quieras la sumisión, tu vida no la puedes disponer así.
Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, pero el machismo nace de la concepción que muchos hombres tienen por educación o por una idiosincrasia de la cultura, de la propia cultura, en la que el hombre se cree superior a la mujer, y no solo superior, sino que también la mujer es una propiedad del hombre. Yo creo que esto hay que... no se puede solucionar, como bien ha dicho Pablo, con castigos sobre la libertad, sobre el dinero, sobre el físico de esos hombres, sino esto se tiene que reeducar y concienciar de que no hay nadie que sea mejor que los demás. Y sobre todo, no hay nadie que sea posesión de otra persona. Yo creo que es un problema muy grave, y sobre todo, yo lo que he incidido cuando en los 30 segundos del principio, de que el machismo no es un problema del que solo tengan las generaciones de una cierta edad, sino que esto es una cosa que está muy muy extendida entre la juventud y que cada vez se extiende más, y es un problema, porque decimos tanto de concienciar a los jóvenes, de crear una sociedad igualitaria, y la sociedad pues gracias, pues, yo me alegro muchísimo, cada vez es más solidaria y más igualitaria. Pero aún así, el problema es que mientras sigamos tratando a la mujer como un objeto, por muy igualitaria que sea la sociedad, el machismo va a seguir creciendo.
Sigue habiendo en ese aspecto y es difícil, pero creo que sigue habiendo un sexo débil que a lo mejor, entre comillas, un sexo débil, que al final yo creo que a lo mejor el joven de 18 o 20 años que ahora le pide cuentas a su novia y la controla y hace una serie de...
El no WhatsApp sé, es criminal, ahora quiero hablar
el
de
WhatsApp,
eso, ¿eh?
Además hace poco hubo una noticia. Yo creo que el problema es que a lo mejor en su casa no lo ha vivido intensamente, pero él sigue viendo una superioridad para con su pareja, aunque solo sea física, y entonces él la aplica. Y también esa es la es el un poco el momento en que tampoco hemos llegado a ese punto de decir, no hay nadie, hay una superioridad que tú puedes ejercer ante una persona que puede ser física como puede ser de otra manera, pero eso no conlleva a que tú seas superior a esa persona. Pero claro, esto es muy se da mucho en este aspecto, y a lo mejor sí que no viene de casa en ese aspecto o en ese sentido, pero sin embargo la persona lo ve y lo utiliza. A lo mejor es un problema social en general.
Yo quiero introducir dos variables. La primera, bueno, el tema de redes sociales. El tema de redes sociales creo que en este sentido y en este ámbito redunda en mucho peligro. O sea, el control... El problema de la red social es que hipotecas parte de tu intimidad, ¿no? Porque cualquiera puede entrar en un Facebook y ver lo que has hecho este último mes, ver lo que has... en dónde has estado, con quién has estado, tal. Entonces, claro, eso para un novio celoso o una novia celosa, vamos a ponernos también... Pero bueno, no, estamos hablando del machismo, un novio celoso es peligroso. El WhatsApp, última conexión, que hacías a las 4 de la mañana conectada con el WhatsApp, con quien hablaba, bla, 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 te controla el WhatsApp. O sea, podemos entrar en la paranoia. Esa es una variable. O sea, las redes sociales inciden muy peligrosamente en esta gente que se viene arriba porque ven un elemento más de control, ¿no? Pero por otro lado, luego también quiero poner en la picota otro concepto, y es el machismo en las mujeres. O sea, sí. Muchas mujeres que... A ver, esto va a sonar muy, a lo mejor muy feminista, pero que no han roto esa cadena del machismo y que se sienten que bueno, que es que mi novio es el que me tiene que proteger, mi novio es el que me tiene que defender. No, mira, bonita, con todos mis respetos, tu novio te protege en tanto en cuanto es tu novio, no porque sea tu novio, sino porque es una persona que se preocupa por ti y te defiende por eso. Como te puede defender tu madre, o te puede defender tu hermana, o entonces, creo que también hace, o sea... No se me malinterprete que no digo que las mujeres, las víctimas de la violencia de género o víctimas de violencia doméstica, sean machistas. Al contrario, yo creo que entra una espiral en la que ya no pueden salir porque se sienten
les
amenazadas.
Meten nada más una espiral, a lo mejor no entran, sino que les meten.
Efectivamente, no, pero que eso, que entran, que están dentro de una espiral de la que no pueden salir y con la amenaza. Cuidado, porque no, el que mata antes ha pegado un mamporrazo, o sea, ya amenaza antes. Entonces, creo que hay que replantear los términos del debate, pero es que la educación, en este sentido, la educación para la igualdad, debe pasar no solo por los chicos, que es el sujeto activo del delito, ¿no? De matar, de la paliza, o del insulto, de la amenaza, de la ecuación, sino también para la mujer, o sea, que se valore. Tampoco que se supervalore de la mujer, girl power, tal, no. Oye, somos ciudadanos, todos somos iguales, da igual que seas mujer que seas hombre, somos idénticos en prácticamente casi todo. Cuatro cosas fisiológicas que es lo que nos distinguen y lo demás. Mira, bueno, aquí los tres, en nuestros entornos, trabajos, hay mujeres que desarrollan las mismas tareas que nosotros y no se nos caen los anillos. O sea, creo que eso es lo que deberíamos propugnar, ¿no?
Yo, por ejemplo, en línea de lo que ha dicho Pablo, yo creo un problema es que ahora mismo la juventud, porque ya la... con una cierta edad esto ya está sentado, pero no podemos ser una mujer no puede ser sumisa para lo que le convenga. Me refiero, esto puede ser, es muy polémico, yo lo sé, pero no puedes decir, no, mira, ese me ha mirado, y se lo dices a tu novio como para echárselo en cara de que te defienda o no, a mí es que me tienen que cuidar, proteger y tal. Por supuesto, y eso no tiene que dar pie ni fomentar.
Pero que te protejan en tanto porque te quieren, no porque te protejan porque te quieren, no porque seas mujer.
Pero hay que superar el concepto este de yo soy una mujer y tengo estas función social. No, no, tú eres una mujer, es igual que el hombre.
Tú eres una persona más allá que una mujer y con una característica humano, especial. Claro. Que es... Sí, sí, el problema donde yo voy, que ya he hablado de él antes, es el costumbrista al final, por decirlo de alguna manera. Es el hecho de, mira, yo no, en mi familia no somos machistas, o yo en mi vida no soy machista, pero ahora, y esto pasa, y esto no es nada absolut, no es nada anacrónico para lo que me gustaría, pero, pues hombre, si hay que recoger la mesa y hacer la comida, pues lo hacemos las chicas.
Sí,
es un hecho así.
Si hay que fregar, que lo hagan las chicas, que lo hacemos mejor.
Sí, y es una cosa de no, bueno, es al final una incompetencia adquirida, que es un término que introduzco, que al final es así. Es decir, ¿realmente una mujer físicamente es inferior a un hombre? Una mujer físicamente lo que pasa es que tiene una incompetencia adquirida, por ejemplo, para con el deporte. Muy importante, que es el hecho que habría que ver cuánto deporte femenino, ahora más, pero hasta hace 10 años se ofertaba.
No, de hecho, hay un estudio en el que de aquí a poco las marcas de las mujeres igualarán a las de los hombres.
Evidentemente, porque al final el asunto aquí no es si esta puede o no, es que esta no, o sea, si esta llega o no llega, sino que esta no ha podido directamente. Y una mujer por hacer. Y hay términos como, por ejemplo, y yo es que cada vez que lo oigo, y eso sí que es súper actual, escuchar el término marimacho. Uh-huh. O sea, porque una mujer simplemente haga deporte, tenga una forma más cuadrada, ya se está pareciendo un hombre. No, se está siendo un ser humano que ha desarrollado sus capacidades físicas a un punto.
No, pero es que llega un problema aquí, y es que surge también el lo que sería la un problema social, que es el de qué visión tiene la sociedad de cómo debe ser una mujer. Porque las mujeres ahora, y yo sobre todo me refiero a lo que has dicho, marimacho, una forma cuadrada... La sociedad ahora impone a la mujer que tiene que estar delgada, tiene que tener una fisonomía determinada. Y eso también incide en el concepto de que estamos hablando del machismo. Pues una mujer no solo tiene que ser el cuerpo que le venden en la televisión o que le vende la sociedad. Una mujer tiene que ser mucho más. Y esto cualquier persona, cualquier hombre que de verdad sea un hombre, no tiene que fijarse en una mujer porque tenga un cuerpo bonito.
Evidentemente, cuando llegamos a estos puntos, es que claro, hay un papel que es la sociedad, que es importantísimo y que genera una cantidad de gente. O sea, hay formas, estereotipos, gente a la que te tienes que parecer por todos lados, pues de una manera muy, muy para mí, violenta ya, ¿no? Pero
yo voy a poner un ejemplo muy, 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 muy fuerte, y a lo mejor incluso alguna, si hay alguna fémina escuchándolo, puede que piense que soy un machista, que yo personalmente no lo soy.
Mira, bueno. Pablo, con narices.
Sara Carbonero. Una persona que sin haber acabado la carrera de periodismo, de repente es directora de deporte de Telecinco.
¿Por qué?
Digo, y antes de tener su famoso noviazgo con Iker Casillas. ¿Alguien me dice por qué esa chica es empujada por machismo? Porque ¿quién es el público de deportes? Varones.
Eso es.
Entonces, ¿qué ponen? Una cara bonita. Porque vamos a decir, Sara Carbonero es una chica muy guapa. Te gustará más o menos una chica que
el problema no es
atractiva.
No es que pongan a una chica que sea guapa, sino que priman el que sea guapa a que sea buena profesional. Porque puede haber una chica que sea muy buena profesional,
claro,
mejor que un hombre en deportes, pero que no sea tan...
Y eso pasa en la actualidad y me parece muy fuerte porque, por ejemplo, eso es unos... Y yo creo que estamos llegando al punto en el que estamos hablando del machismo real actual, de lo que está pasando en esta sociedad. Y es que a día de hoy, y hasta hace un año, existía un programa en la televisión que era Así nos va, creo... que presentaba un tío como Florentino Fernández, que es un tío pues muy gracioso, pero es un auténtico gordo, ¿no? Y no es una persona demasiado guapa, junto con una tía que estaba muy buena y una reportera que estaba también muy buena, o que bueno, o que la sociedad nos ha dicho que esas personas están buenas. Entonces, para los hombres se está valorando la capacidad y para las mujeres, yo no digo que esa persona no lo valga, pero no está siendo así. O sea, al final, día a día, y como estáis diciendo, en informativos, en programas, en todo este tipo de cosas...
No, pero...
Y al final es una frase súper recurrente, es decir, esta tía es una inútil, pero está ahí porque está buena. Yo realmente no sé cuánto, perdón que te corte, Pablo,
sí.
No sé cuánto deportes sabrá la chica que sale ahora mismo en deportes de la Sexta, que se llama Lara Álvarez, creo, en pelotas, pero es una chica que no es que yo me meta con ella, pero no da ningún tipo de información extra y está simplemente, y de hecho es la única persona de todo el informativo que sale de pie y se le ve entera y siempre va con vestiditos.
Bueno,
y es una tía que no está mal y dices, esta tía, ¿por qué está aquí? Yo no dudo de su profesionalidad, pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué sobre todo esta tía está de pie y se le enfoca entera y a los otros dos participantes que son hombres se les enfoca solo de medio busto y mayoritariamente a la cara?
Sí, yo creo que el problema es que está en que a nivel a nivel político, a nivel social, se nos está intentando vender que la mujer tiene el mismo derecho, que es verdad. Se nos está diciendo constantemente una verdad, que es que tanto hombre como mujer son iguales, que la mujer no es una posesión, que la mujer... Se nos está diciendo la verdad, pero a la vez la televisión, los medios de comunicación, que lo que intentan es ganar dinero, nos venden una imagen de la mujer completamente distinta. Las series de televisión, las películas que ven, al final la mujer, por muy valiente, por ejemplo, y pongo un ejemplo, las películas de dibujos que se le ponen a los niños pequeños o a las niñas, ¿cuántas heroínas hay? Porque a lo mejor la última, que es la de Brave, esta, que la protagonista es una princesa, y que no hay ninguna connotación de el príncipe tiene que venir a salvarme, dependo de un hombre.
De hecho, rompe el rol en ese sentido, que es ella la que...
Porque habría que darle un... Claro. Habría que ver las princesas Disney en todo su esplendor.
Pero claro, pero por ejemplo, tú a un niño ahora le pones una película de Disney, porque le pones una película de dibujos, y todas tienen el mismo esquema. Uh-huh. Una princesa desvalida, pero muy guapa, delgada, super preciosa, que tiene que ser salvada por un príncipe. Leche, la película esta de Crepúsculo, que es tan famosa entre las adolescentes, al final ella es una loser que se enamora de un tío que es súper guapo, ella es súper... Pero él es el que la salva a ella.
Y el punto de... ¿Qué es el punto en el que estamos? Si hay puntos superados por el punto de yo protejo, tú eres protegida, el punto de yo soy frágil, tú eres fuerte... Ese es el punto al que a lo mejor es el más complicado, pero es donde estamos. Realmente ahora mismo la gente puede identificar un cierto machismo, pero creo que el machismo que identifica a la gente es básico, es una cosa elemental, es el hecho de
primario,
que,
bueno, sí, en ese
primario, es una cosa que no debería pasar por alto un ser humano del siglo XXI, sin más, es que es mínimo, pero hay un montón de sobre todo es eso, el mundo de la información, de la comunicación, del entretenimiento, nos tiene en ese aspecto absorbidos y además, el tema es que la cosa que se sale del margen, como por ejemplo Brave, probablemente esté vendida como efectivamente la cosa que se está saliendo del margen, no como hey, esto tiene que ser normal, sino como el hecho no, es que ahora vamos a hacer una
lo excepcional.
Claro, con digamos el argumento de va a ser lo excepcional, lo que no suele pasar, ¿no? Como si pones, yo qué sé, la típica película con un, entre comillas, friki gafas, que es el protagonista, ¿no? Como digamos, esto... lo que vamos a vender de esto es lo excepcional. No estamos vendiendo algo normalizado que podría pasar, sino que vendemos lo excepcional y no. Es lamentable.
En los medios de comunicación creo que se ve mucho. Y los medios de comunicación, en el fondo, reflejan lo que la sociedad quiere. O sea, y tú te Totalmente. Encuentras, como dices tú, eso.
O lo que los medios
sí, piensan. Sí, no, pero yo me acuerdo del programa este de Florentino Fernández, pues ya que lo ha dicho.
Los medios, es que es complicado, porque... Perdona, Pablo, perdón.
Sí, no.
Que te corte, pero los medios reflejan lo que la sociedad quiere o los medios imponen a la sociedad lo que tiene que querer.
Sí, no, pero eso es otro debate, pero me refiero, o sea, ahí los medios también, si la gente dejara de verlo o planteara de verdad una oposición firme. Acordaos, por ejemplo, del programa este Tonterías las Justas, Florentino Fernández, y cómo se llamaba la rubia esta,
que, Ana Simón,
una mujer de bandera, oye, todo se ha dicho, Ana Simón, una mujer de bandera, bueno, pues que tenía gracia la justa para estar a la de Florentino Fernández, pero vamos, ¿por qué estaba Ana Simón a la de Florentino Fernández? Vamos a ver, aparecieron los escotes que él se había el ombligo. O sea, entonces, es que... Pero el fallo, o sea, y digo, el fallo es doble. Primero, el espectador que lo ve y lo consume.
Y el espectador que lo ve y lo consume diciendo, voy a poner esto porque a esta tía tal...
Le voy a ver las pechugas.
De primerísima mano, ¿eh?
Claro. ¿No? Pero lo segundo también es Ana Simón vendiéndose así. O sea, es que el problema es la autoestima, o sea... ¿Cómo se valora una mujer? ¿O por qué se valora una mujer? ¿A que ya no habéis vuelto a ver a Ana Simón en un programa? Claro, sí.
Ana Simón ha salido en 7 programas y las 7 cancelados.
Claro, no. Pero porque
la magia.
Efectivamente. Pero porque sí, Ana Simón es una persona que no tiene medio para la comunicación. ¿Pero por qué se lo intenta? Pues porque la chica pues tiene un tipazo. Entonces, lo que quiero venir a decir es... por eso hablo de lo del machismo o sea, el machismo sí, por la mujer.
Tendría que ser la primera mujer, ¿no? La primera que
claro.
Se oye.
Ver, no, o sea, yo, ¿no? Si una chica es guapa, es atractiva y es una gran comunicadora, ¿por qué no vamos a dejarle que comunique? Por supuesto que no, o sea, ha habido grandes comunicadoras. Pero, oiga, lo primero es lo primero.
Tengo que decir una cosa que me acaba de venir a la mente sobre la imagen esta que se da de la mujer y no quería solo quedarme en ejemplos de películas o de, porque es que si piensas en videojuegos protagonizados por una mujer que no sea salvada,
Lara Croft y Lara Croft salía como salía.
El arquetipo de Lara Croft es tremendo, pero yo digo, hace 2-3 años, incluso ahora, una de las novelas más vendidas, 50 sombras de Grey.
Bah.
Donde una chica joven es vejada sexualmente, física y mentalmente, por un hombre más rico y mayor. Esa es la imagen que se vende. Y yo aquí rompo una lanza a favor de un escritor que es cierto que es muy, muy pa' que te guste, que es David Safir y Albert Espinosa.
Albert Espinosa es un tío...
Son de los pocos hombres que escriben novelas donde tanto el hombre como la mujer tienen el mismo peso. De hecho...
Un rol similar,
De hecho, Safir, la mayoría de las protagonistas de Safir son mujeres que se hacen a sí mismas. Me refiero, pero claro, no son autores como Dan Brown o el de 50 sombras de Grey.
La de.
Claro, la de sí, eso es lo peor.
Encima
es
una tiene mujer. Mal delito.
Encima es una mujer. Es que
pero
es
porque lo que está... A ver. No, y de hecho, y lo que más...
Es que eso se convierte en una fantasía China, para ejemplo, la gente.
Estamos hablando de que hay gente, en este mundo nuestro que tanto queremos y al que mandamos un saludo, que se está introduciendo en el mundo de la literatura con 50 sombras de Grey. Y hay gente, hay mujeres, que se sienten identificadas con... esa lectura, y hablan de que esos libros, esa trilogía, yo, y esto lo hice más que nada para criticar, yo me he leído el primer libro, no he podido acabarlo, y me parece que siendo una mujer, y siendo como soy, tampoco lo habría acabado, me parece lamentable, empezando por la escritora, que al final es un libro por y para mujeres. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, si ya empiezas tu andanza en la literatura, en la cultura mundial, hablando de que algo es por y para mujeres, ¿a dónde queremos llegar? No es lo mismo hacer un libro con una mujer protagonista que tenga una historia como sea a decir, no estoy haciendo un libro por y para mujeres. ¿Hasta qué punto? Y esto también, claro, y se extiende también al un poco al lo que sería el embrismo, porque no sé hasta dónde. Hay que distinguir que feminismo es igualdad, embrismo es supremacía, entre comillas, de la mujer, y que a lo mejor son términos también que no se conocen demasiado. Pero ¿hasta dónde queremos llegar cuando tú lanzas un libro para tocar la sensibilidad, entre comillas, de una mujer en el cual la mujer es sumisa? Y que es un libro reconocido abiertamente solo para mujeres porque un hombre, entre comillas, no lo entendería.
Ya, pero es que ese libro, por ejemplo, muchas mujeres no solo lo ven como un libro, el mejor libro que se hayan leído, sino que les parece que vivir esa historia de amor y sería genial. Una historia en la
qué,
que...
Qué grande es Christian Grey, qué majo.
En la que el tío... veja a la mujer totalmente, pero luego le regala cosas. Me refiero, ¿en qué punto te deja eso?
Y es el concepto.
Pero es que ese libro es un superventas, pero un superventas mundial.
Es un fenómeno, más que un superventas, es un fenómeno. Yo lo que quiero decir es que... pero el problema, es que la mujer, la lectora, lo ha asumido como propio y le ha gustado, y le ha fascinado. Y no se ha revelado. O sea, si mañana sacáramos un libro, honestamente, si mañana sacáramos un libro que tratara sobre una persecución de homosexuales y la mutilación o la degeneración de homosexuales, degeneración digo de torturar a un homosexual por el hecho de ser homosexual, y aunque fueron superventas, tendríamos bastantes grupos de presión, justificadamente, diciendo que vea que está usted vendiendo. Está usted,
y con toda la razón.
Por eso digo que está usted predicando la homofobia y usted está fomentando la homofobia. Claro que sí. Pero no. O sea, un grupo de mujeres nos venden se leen el libro y dicen que es que esa historia, como dicen, es que es fantástica. Ojalá le tratan así. Bueno, ojalá le tratan así. Pues mira, si, entonces ese es el problema. Y vuelvo un poco a los principios, ¿no? Esa es la igualdad que estamos construyendo. O sea, en el fondo la mujer todavía, por mucho que nos guste, no ha abandonado su rol. O sea, no es su rol que le corresponde, sino el rol que ha tenido durante siglos, o sea, que es ahí donde tiene que romper.
Y sobre todo que es un rol interiorizado, naturalizado. No es un rol contra el que se plantee revelar, ¿sabes lo que te digo? Es así de sencillo. Y con esto introduzco un poco mi conclusión y pasamos a que nuestros contertulios hagan lo suyo. Es el asunto, es el hombre... ha dado lo que ha podido, como sea, pues tampoco, no tanto, ¿no? Pero aquí el problema es que a lo que nos enfrentamos es algo de raíz, algo que al final, tanto en el hombre como en la mujer, está muy dentro. Y es, hay un asunto, y me niego a pensar que este asunto va en el ser humano de por sí, ¿no? Porque se podría decir, ¿no? Es que esto va tan dentro que no lo vamos a sacar. Hay un punto al que no nos hemos enfrentado y que nos parece ahora mismo natural, no lo es. Y es el hecho de ese punto de machismo sin, entre comillas, darnos cuenta. Es un punto en el que yo recojo la mesa, en el que el hombre puede ser un intelectual, pero la mujer es una cara bonita, y en el que se hacen cosas que son solo para mujeres o solo para hombres, en una dimensión muy estereotipada. Repito que puede haber o no cosas para hombres o para mujeres, pero no se está dando el tratamiento, digamos, igualitario que se podría dar. O sea que, Parreño.
Yo siempre quiero decir que es cierto que una posición de en la que la mujer se autodebilita, psicológicamente es muy cómoda, porque te evita tener que pensar, te evita tener que tomar las decisiones difíciles, siempre puedes obviar el sufrimiento como algo impuesto por otra persona, pero esto se tiene que superar. Me refiero, no puedes depender psicológicamente de alguien, porque si esa persona merece la pena, bien, pero el problema es que cuando alguien tiene una tendencia controladora o el propio miedo al abandono, que al final es lo que produce los celos, o la necesidad de poseer a alguien, pues esa persona que es sumisa porque le resulta cómodo se encuentra en un problema muy muy grave. Si a esto le añades la presión social sobre cómo tiene que ser una mujer, pues el problema es que estamos no educando en la escuela, sino educando socialmente a unas generaciones de mujeres que están mamando desde pequeñas una visión de lo que tienen que ser de mayores que no es lo que debería. Y esto está extendido totalmente y es un problema.
Yo quiero poner acento una pequeña reflexión muy rápida. Bueno, no es ningún secreto, y a las estadísticas me remito, y no, pues, que ya en los sistemas, en la universidad, determinados puestos de relevancia, cada vez hay más mujeres. El problema es que la sumisión de la mujer, que se ha vivido el machismo, no ha importado a estos elementos. O sea, la mujer está demostrando su valía y de una forma objetiva. No nos extraña ya que por ejemplo, y cito esto, sí que lo cito con conocimiento de causa, en la última posición de jueces y fiscales hay más mujeres jueces y fiscales que hombres. O sea, tenemos que las mujeres son que llevan la punta de lanza. Entonces, el problema es que aún así la mujer no se está valorando todavía, porque, bueno, aunque que estos comportamientos machistas todavía se perpetúan. O sea, ¿qué hace falta? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Y ahí es donde ya lanzo la pregunta como globo sonda, ya para que cada uno reflexione en su casa. ¿Pero qué más tenemos que hacer? La mujer tiene todas las oportunidades. Es más, la mujer se está demostrando en muchos elementos más eficaz incluso que el hombre. Entonces, y aún así tenemos el problema del machismo, tenemos un machismo, ya, pero que, como digo, no solo los hombres, sino las mujeres. Y segundo, cuidado cuando esto se consolide y el hombre se siente inferior, porque el machismo se vendrá más fuerte. Porque intentará justificar su superioridad por una fuerza física. Que pseudobiológicamente, y digo pseudo, tenemos más los hombres, pero que tampoco es cierto. Entonces, yo creo que se aventura, no creo que estemos todavía ante la solución del problema, ni mucho menos, y creo que el problema se perpetuará todavía, no se perpetuará, pero todavía le queda un largo recorrido.
Pues sí, señor, reflexiones interesantes, conclusiones muy inquietantes y preguntas igualmente, porque al final es un tema muy amplio y lo hemos intentado aquí tratar de la manera más humilde y más humana posible, pero al final es un tema que se queda muy grande siempre, así que espero haberos entretenido. Tenemos que recordar que hemos tenido tweets y que hemos tenido una respuesta ganadora a nuestra pregunta, el porqué de la forma de los inodoros, que nos va a recordar Pablo.
Yo He encontrado la respuesta más fácil y ha sido Rodrigo Pérez, que hoy ha estado...
Rodrigo está en fire.
Hoy está a tope y queremos mandarle otro abrazo más fuerte. Yo me la voy a hallar porque su simplicidad es aplastante. Entonces, partíamos de la base y de las premisas de que el culo es redondo y el váter ovalado. Y él, en una alarde de simplicidad, ha dicho, obviamente, pues para que no se meta el culo por el agujero del váter y nos encajemos. Entonces, yo creo que es la respuesta más aplastante y más lógica. Pensar en un váter tamaño culo, te quedarías con las rodillas a la altura de la barbilla, ahí encanado, ¿sabes? Y incómoda para defecar. Pero bueno, también voy a citar otra que nos han dado un poco más bizarra, y es que parte de premisa 1, el váter tiene forma de culo, premisa 2, ambos encajan, conclusión, el culo no tiene por dónde respirar. Provocando el efecto vacío.
Es una cosa hermética.
Yo creo que esa es un poco más retorcida, así que Rodrigo Pérez, un abrazo muy fuerte, has sido seleccionado, así que ponte en contacto con el Twitter de Whisky con Hielo por si quieres la semana que viene acompañarnos en directo, estás invitadísimo.
Claro que
buena,
sí.
Rodrigo.
Tanto Rodrigo como cualquiera. Bueno, no vamos a ningunear a Rodrigo, que gana un concurso, pero cualquiera que pueda...
Rodrigo se gana el derecho a venir la semana que viene. Los demás tendrán que tramitar su solicitud.
Pueden ganárselo, pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales y pueden escucharnos, por supuesto, aquí en Radio Color. Así que por hoy nos despedimos, os dejamos, esperamos con el show de Rasta y Pipa, y un abrazo y muchos besos a toda esta gente que nos ha estado apoyando y escuchando. Así que espero que se lo hayan pasado bien, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Adiós.
Chao, chao.
Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.